En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 18 de octubre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Madrid albergará la nueva Copa Davis en 2019 y en 2020. Un nuevo sistema de competición, una especie de mundial de tenis en el que participarán 18 países. Solo 4, España, Francia, Croacia y Estados Unidos, tienen su participación asegurada. El año que viene se disputará en la Caja Mágica entre el 18 y el 24 de noviembre. El hombre fuerte de esta nueva competición es el central del Barcelona, Gerard Piqué, al que agasajó la alcaldesa Manuela Carmena.
Tuve un sueño, crear un evento único en el mundo del tenis. Espero que sea una semana mágica para esta ciudad, una semana mágica para el mundo del tenis.
Quisiera dar las gracias a Gerard Piqué por ese sueño que tuvo. Qué buenos sueños tienes, Gerard. Gerard, te queremos, te admiramos. Sigue soñando, por favor. Esos sueños van muy bien.
Una y casi 5 minutos a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid trabaja en estos momentos en Valdebebas preparando el partido del sábado frente al Levante. Primer match ball para Julen Lopetegui, Carlos Rodríguez.
Sí, y en Italia algunos periódicos confirman en la jornada de hoy lo que os contamos en el partido de la una hace 10 días aproximadamente, el contacto entre Florentino Pérez con Antonio Conte para que este se hiciera con las riendas del equipo, si con Lopetegui no se remonta. En lo deportivo, el equipo, como dices, está entrenando a esta hora con muchas incógnitas aún de cara a ese partido del sábado. Lo único seguro es la presencia de Marcelo. En unos minutos hablamos de cómo vive el Levante esta semana previa al choque en el Bernabéu con el ex del Rayo Vallecano, Coque Andújar.
El Mundo Deportivo asegura hoy en su portada que Neymar podría volver al Barça y que cuenta con el beneplácito del vestuario culé. Pero ojo, porque si sale del PSG el próximo verano, el Real Madrid lleva mucho tiempo trabajando en la operación. Luego os contamos más detalles. En el Atlético, Simeone ve con agrado cómo se va vaciando la enfermería, José María Bonilla.
La enfermería va perdiendo efectivos y tanto Savic como Jiménez ejercitaron sin mayor problema y estarán a disposición del técnico argentino. Diego Costa, por su parte, evoluciona bien de su lesión, pero parece que al delantero de Lagarto se le reservará para el partido de Champions ante el Borussia Dortmund.
El domingo tenemos un apasionante Rayo-Getafe en Vallecas, un derbi con muchas necesidades, sobre todo para los locales. Vallecas, Carlos Sánchez Blas.
Vamos a vestir la previa de este derbi Rayo-Getafe con un muchacho nacido en Utrera, como Reyes, Ceballos o Joaquín Caparrós, con un tipo que estuvo a punto de firmar con el Getafe en el verano del año 2017 y con el chaval que ha protagonizado el fichaje más caro en la historia del Rayo Vallecano, Álvaro García, el pequeño travieso en este partido de la una.
En Getafe solo piensan en volver a la senda del triunfo. Los azulones llevan un mes sin conocer la victoria. Getafe, Nacho Colado.
En concreto, desde el 16 de septiembre, cuando ganaba 0-2 al actual líder, el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán. Desde entonces, 2 empates y 2 derrotas. El domingo ante el Rayo tienen una buena oportunidad para alejar fantasmas. El descenso está a solo 2 puntos. Bordalás tiene a toda su plantilla disponible para ese partido. En unos minutos estará con nosotros el portugués Antunes.
Copa del Rey, el Alcorcón cayó eliminado en el último suspiro en el Ángel Carro de Lugo. Javier Rodríguez.
Un gol de Dani Scrich en el minuto 92 dilapidó todas las opciones de un Alcorcón que tuvo opciones para clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, pero en aquel cansancio y sobre todo un partido marcado por la lluvia y el poco juego hizo que los de Cristóbal Parralo se despidiesen de esta manera en la tercera ronda de la Copa. Ahora los alfareros solo les queda centrarse en la Liga, en el próximo objetivo frente al Granada el sábado, y donde además hoy tendremos la oportunidad de volver a ver al Rayo Majadahonda, que puede ser el único representante madrileño de segunda división en la siguiente ronda de la Copa.
Fútbol femenino, derrota amplia y dolorosa del Atlético en Alemania. Laura Cabrera.
Freno en seco, el Atlético de Madrid cayó 4-0 en la casa de Wolfsburgo, partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Las rojiblancas aguantaron el empate a cero hasta el descanso, pero en los 25 minutos iniciales de la segunda parte naufragaron ante el subcampeón de Europa. Un duro resultado que pone muy cuesta arriba la eliminatoria, que tendrá su segunda parte el miércoles 31 de octubre en el Cerro del Espino de Majadahonda.
Baloncesto, esta pasada madrugada debutó Luka Doncic en la NBA con los Dallas Mavericks. Lo hizo con una amplia derrota, jugó 32 minutos, en los que anotó 10 puntos, capturó 8 rebotes y dio 4 asistencias. Y más cerca, en Milán, el Real Madrid logró su su segunda victoria en la Euroliga. Elena Castro.
Anthony Randolph y Facundo Campazzo lideraron a un Real Madrid que tuvo que remontar 15 puntos para hacerse con una sufrida victoria por 85-91 en la cancha del Milan. Mañana tiene el segundo duelo de Euroliga en el Palacio contra el Baskonia.
Además, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Movistar Inter empató a 2 en la pista del Jaén, empató en el último suspiro, y el balonmano Alcobendas cayó eliminado en la Copa del Rey al perder por 32-29 en Torrelavega. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
Tú pagas. Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Abrimos este partido de la una con la música de Laura Pausini, la cantante italiana. Actúa esta noche aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes, a las 9 en punto. Entradas agotadas ya desde hace mucho tiempo. Seguro que algunos de los que nos escucháis estaréis presentes hoy en esa actuación musical de la italiana. El primer nombre del día en la Gaceta Deportiva, en la Crónica del Día, es el de Neymar. Portada hoy del Mundo Deportivo. ¿Por qué, José María Bonilla?
Sí, la portada del Mundo Deportivo que en un gran titular dice: Okenei. Neymar se ofrece a un retorno tan soñado como difícil y el club blaugrana no le cierra la puerta. También en titulares, en portada, llega a decir el Mundo Deportivo que los cracks del vestuario blaugrana estarían encantados con el regreso del brasileño, con el que tienen buen feeling. No es noticia que Neymar visite la ciudad condal, se acerca a la ciudad deportiva del Barça para visitar a los que fueron sus compañeros y se haga fotos con hombres como Ter Stegen, como con Messi, Luis Suárez o Rafinha. Raku incluso añadió que el presidente Josep Maria Bartomeu había consultado al vestuario de cómo verían el regreso de Neymar. La afición del Barça, por su parte, que cree que se equivocó marchándose al Paris Saint-Germain, también daría su visto bueno a la operación, aunque también hay cierto sector del seguidor culé que no perdona al brasileño la manera de dejar el club blaugrana. Y entre tanto, recordemos también que hay dos querellas cruzadas, una del Barça al padre de Neymar y otra al contrario. Neymar presentó una demanda contra el Barcelona, al que le reclama 30 millones de euros de su prima, y en Camp Barça consideran que no deben abonarle ni un solo euro, ya que el jugador incumplió las condiciones pactadas. El Barça reclama al jugador, que firmó su renovación hasta el 2021, pocos meses antes de su marcha al club parisino, 8 millones y medio de euros por daños y perjuicios y un 10% adicional en concepto de mora.
Hay muchos aficionados del Barça que no quieren ver a Neymar ni en pintura porque no han olvidado cómo salió del Barcelona, pero otros prefieren olvidarlo y que vuelva, visto que los que han llegado, especialmente Dembélé o Maicon, tienen poquísimo protagonismo en el equipo azulgrana. Ayer incluso la cadena SER contaba que el jugador ha alcanzado un pacto con el Paris Saint-Germain para quedar, no libre, sería un eufemismo lo de libre, para que le dejen salir el próximo verano a cambio de los 220 millones de euros que en su momento pagó el propio Paris Saint-Germain al Fútbol Club Barcelona. Pero, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace mucho tiempo que el Real Madrid trabaja en la operación Neymar y sí, tiene mucho interés en que el próximo verano sea jugador blanco.
Sí, es la primera opción para el presidente. Siempre la ha sido y sigue siéndolo. Aunque muchos sectores de la afición hablen que preferirían un futbolista como Mbappé por entorno, por juventud, evidentemente son unos cuantos años menos que los de Neymar y el precio sería similar, pero Florentino Pérez lo tiene todo muy visto, muy analizado, lo que supone el futbolista no solo en cuanto a fútbol se refiere, sino también en cuanto a ingresos, merchandising y todas estas cosas que también baraja el presidente del Real Madrid. Y bueno, es el futbolista más cotizado y más codiciado por parte del presidente del Real Madrid. Bueno, se interpreta también como que esta historia con el Barcelona pudiera suponer cierto acicate o meter cierta presión, claro, para que Florentino pues
se
intentara
mueva.
Mover pieza y que se pudiera agilizar la operación de cara a la próxima temporada y al próximo verano. Luego circula esta historia, bueno, de la cláusula esta, si es que existe, ¿no? De que estaría dispuesto el PSG a vender a Neymar si pidiese marcharse por el mismo importe que pagó en su día, los 222 millones de euros. No sé si eso existe, si eso es así o eso no es así, pero en cualquier caso sigue sonando para el Real Madrid, claro.
Sabemos que el Paris Saint-Germain es uno de esos clubes estado que al que el AIFE y el club tienen el dinero por castigo. Si no quieren venderlo, no lo van a vender bajo ningún concepto. Otra cosa es que Neymar efectivamente no esté a gusto allí y convenza al dueño de que le deje salir el próximo verano a cambio de esos 220 millones de euros. El Real Madrid, insisto, lleva mucho tiempo trabajando y de hecho este verano no ha fichado a ningún futbolista porque solo se contemplaban dos. Sí. El número era Neymar y el número dos era Mbappé y los dos han sido imposibles.
Correcto. Eran las dos opciones que tenían para sustituir a Cristiano Ronaldo, entre comillas, digo, a nivel crack mediático y por lo que podía suponer en el juego del equipo. Pero como no era posible porque el PSG no ha querido vender, no se ha cometido ninguna otra operación, que también sonó, ¿no? Digo, posibles futbolistas como Harry Kane o el propio Hazard, del que
ahora hablaremos.
Pero solamente eran ellos dos y ninguno de los dos fue posible.
De hecho, hoy hay varios medios franceses que hablan de que si Neymar abandona el Paris Saint-Germain, el hombre que quiere al Khelaifi para sustituirle es Antoine Griezmann, el futbolista del Atlético de Madrid, Bonilla, que tiene una clausulita de 200 millones, ¿no?
Sí, cuando amplió su contratación con el Atlético de Madrid, le subieron los emolumentos, recordemos, cobra más de 20 millones de euros
aproximadamente,
sí. En el conjunto rojiblanco. También se le subió esa cláusula de rescisión que ahora asciende a 200 millones de euros.
Eden Hazard, el futbolista belga. En el Chelsea saben que el Real Madrid lo quiere, saben que el futbolista se quiere marchar, pero van a intentar convencerle de que se quede, Carlos.
Totalmente, sí. Y lo último han sido unas palabras del presidente del equipo de Londres, de Bruce Buck, hablando sobre Hazard. Tiene contrato lo que queda de temporada y una temporada más hasta junio del año 2020. Es decir, está en una situación similar, lo hemos venido contando, la de Courtois en su día, que el Chelsea el próximo verano o le renueva o si no lo tiene que vender, porque si no, no le va a perder gratis.
Exactamente.
Lógicamente, sería regalarlo, como aquel que dice. Pero dice Bruce Buck, el presidente del Chelsea, como comento, que es un futbolista muy querido y que van a hacer todo lo posible, y luego hablamos de cifras, para que renueve y se quede en Londres. A todos los aficionados del Chelsea en Londres y alrededor del mundo les gusta Eden Hazard. Y no solo es un gran futbolista, también es un chico maravilloso. Queremos que se quede y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se quede.
Hay un diario belga, y también en Italia se ha comentado esta circunstancia, que habla de que a Hazard le ofrecen 18 millones limpios de polvo y paja para que se quede en Londres.
Correcto. Ahora mismo cobra en torno a 13,5, más o menos, por temporada. O
que
sea,
no está mal. ¿Eh?
No. A nosotros como que nos dieran el 10% de eso, yo creo que íbamos bien. Pero sí, con 13,5 limpios, ya sabes, los futbolistas, la ambición es ilimitada. Y se habla de una subida, pues eso, que rondaría los 5,5 por temporada limpios. Así que, bueno, el Real Madrid sabe que si acometiese definitivamente el fichaje, más allá del trato y de lo que le costase al Real Madrid pagar al Chelsea, tendría también que andar en un nivel salarial probablemente de los más altos de la plantilla. Porque a día de hoy, pues la verdad es que con la salida de Cristiano Ronaldo, creo que el que más gana es Gareth Bale y no llega a esos 18 millones de euros que se le puede ofrecer a Hazard.
Hay una circunstancia que puede perjudicar al fútbol español en los próximos meses. Sabéis que el Partido Socialista y Podemos están intentando subir los impuestos a las rentas altas.
Sí.
Obviamente esto a los futbolistas les toca de lleno. Eso supone que a la hora de fichar un jugador, lo que tienes que pagar al fisco es muy superior a lo que tienes que pagar en otros países.
Claro.
Y la Liga de Fútbol Profesional anda francamente preocupada con este asunto y está proponiendo alternativas al respecto.
Sí, porque los futbolistas siempre manejan su sueldo, que está muy bien, quien pudiera, en bruto. Ellos quieren tanto dinero limpio de polvo y paja y luego el club ya se las apañe para pagar todo el montante correspondiente a Hacienda y todo lo que deriva de impuestos. Así que, como tú dices, al final, bueno, pues ese porcentaje es mayor que el que ahora tienen que pagar, que creo que está en torno al 51%, me parece, por ahí, salvo el tema de la ley Beckham, aquella famosa de los primeros cuatro temporadas. Pero más allá de eso, desde luego que es algo que haría pensarse muchos futbolistas el firmar o el jugar en la Liga Española, a no ser, como tú dices, que los clubes españoles tengan que, bueno, pues afrontar la cantidad de dinero esta que se lleve Hacienda.
Bueno, hablemos del partido del fin de semana. Real Madrid-Levante, sábado 1 de la tarde. Está entrenando en el Real Madrid todos los días a las 12, sí. Un poco para habituarse a la hora, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es curioso porque si esta fuera la misma tónica y hábito de todas las semanas, pues habría semanas que entrenarían a las 8 de la tarde, otros días a las 7, otros días a las 5... Bueno, no sé, Lopetegui ha decidido que esta semana los entrenamientos son a las 12 del mediodía para habituar el cuerpo del futbolista, mejores los mecanismos del biotipo y tal, porque el partido es a la 1 de la tarde. Bueno, pues lo adelanta, o en este caso lo atrasa una hora con respecto a lo que es habitual, que son las 11 de la mañana, y por eso están trabajando a las 12.
Bueno, están entrenando todavía, de modo que no tenemos noticias fidedignas de lo de última hora, pero sabemos que Benzema avanza bien y podría llegar al partido, y que Bale sigue siendo duda.
Sí, bueno, para resumir, yo creo que lo único claro a día de hoy sigue siendo que Marcelo está, porque ya lleva 5 entrenamientos, con el de hoy van a ser 6 completos, trabajando a tope con el equipo, y para el sábado está sin problemas. Y luego están las dudas, como tú decías, Benzema, ayer fue el primer entrenamiento en el que volvió al grupo. Yo creo que es un poco justo, pero bueno, es buena noticia que por lo menos ya trabajará con normalidad. Bale, que había estado un par de días él solo trabajando en el césped, ayer ni siquiera pisó el césped. Ayer estuvo otra vez dentro, en el gimnasio, haciendo trabajo específico. Isco también,
Yo creo que Bale como mínimo para el Victoria Pilsen, ¿no?
Como mucho. Yo creo que, teniendo en cuenta además siempre la fragilidad de la musculatura de Bale, sería demasiado arriesgado. Y lo de Isco ya veremos si le llega por lo menos para estar en la convocatoria, aunque ya decimos que ayer en su proceso de puesta a punto no es que sufriera un frenazo ni una marcha atrás, simplemente, bueno, se va con cuidado. Así que a día de hoy lo único seguro es que Marcelo está, que Carvajal seguro no está, y luego que Benzema, Isco y Bale son dudas, con más opciones de estos tres, yo creo que para Isco.
Así está el Real Madrid, que juega frente al Levante el próximo sábado a la 1 de la tarde, hora inhabitual. Ya sabéis que este horario de la 1 de la tarde del sábado tiene como origen el que en China son las 7 de la tarde. Por eso se juega aquí a la 1 de la tarde, porque ahí en China es prime time, es horario de máxima audiencia.
Las cosas de Javier Tebas, que luego, como nos llega desde China, por muchos entrenadores españoles que están allí trabajando, futbolistas, pues no lo ve nadie. Bueno, no lo ve nadie. Lo ve gente, pero que no es algo que sea realmente extraordinario como para plantearse poner un partido hasta ahora, pero bueno.
Nos vamos a ir hasta Valencia. Allí nos escucha un futbolista del Levante que no va a poder jugar desafortunadamente el partido porque está recuperándose de una lesión de rodilla, pero queríamos saludarle. Es Coque Andújar, futbolista ex del Rayo, entre otros. Coque, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Pues bien, bueno, poquito a poco mejorando de la lesión, pues bueno, ya estamos un poquito en la recta final, ya haciendo cositas de campo, golpeando un poco, que ahí es donde se prevén pues algunos problemas un poco por el tipo de lesión, pero bueno, pues contento para ver si dentro de poquito podemos estar ya ayudando a los compañeros.
Ya llevas un tiempo fuera porque te lesionaste en la tercera jornada contra el Valencia, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, no, llevo un mes.
Un mes.
Estuve una semana en mi coma porque justo estuve sancionado también.
Ajá.
Pero bueno, ayer hacía un mes. Bueno, pues a ver también lo que va ahora cuando voy entrando en campo, un poquito la progresión dependiendo de los dolores, pues eso es lo que va a determinar al final. Pero bueno, ya más cerquita.
Bueno, ¿y cómo afrontáis el partido del sábado? ¿Mejor venir ahora con este Real Madrid con dudas, con el entrenador cuestionado?
Bueno, hombre, el Madrid al final es el Madrid. Bueno, creo que no están pasando por la mejor racha de los últimos años, o de lo que puede ser el devenir de la Liga. Bueno, pues por esa parte sí creemos que es un buen momento, pero al final es un equipo con jugadores que lo pueden desequilibrar en cualquier momento un partido, que si tienen 20 minutos buenos te pueden hacer mucho daño, pero bueno, tenemos que ser pacientes, ser atrevidos y pensar que a lo largo de los 90 minutos ya podemos empezar perdiendo o ganando, pero nuestro deber tiene que ser siempre estar metidos en el partido, porque estoy seguro que ellos también vienen con lesionados, con gente que viene de las selecciones, pues ahí ese agotamiento pues lo podemos aprovechar en determinados minutos.
Bueno, hay un dato sintomático y es que no hay ningún jugador del Levante en la plantilla actual que haya ganado en el Bernabéu. Tú, por ejemplo, sí lo conseguiste en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, le ganaste 2-1 una vez al Madrid.
Sí, en el Sevilla, pues sí, yo no sé si hemos ganado uno o dos veces al Madrid, pero bueno, son partidos que tienes que sufrir mucho en defensa, que al final son partidos en los que se tienen que ver muchas ayudas y normalmente tienes que defender más de lo normal en última zona, pero luego es verdad que en el Bernabéu creo que es un campo que te dejan jugar en ciertos momentos, que si asumes responsabilidad creo que puedes llevar la batuta del partido durante algunos minutos y luego es aprovechar también las que tengas para poder meterte en el partido y llevarte puntos a casa.
Eso sí, si conseguís poneros por delante, el ambiente se puede enturbiar aquí, ¿eh?
Bueno, hombre, son jugadores que han vivido de todo en selecciones, en finales a nivel europeo, incluso de mundiales. Bueno, están acostumbrados a todo, pero no es cómodo que en tu propia casa te pite, no haya un clima un poquito raro. Bueno, pues si podemos también jugar con eso y que juega a nuestro favor, pues será positivo para nosotros.
Bueno, yo preguntarle a Coque, que es un tío futbolero y que además ve el fútbol de lujo, todo esto que se habla en este inicio de temporada, ¿tú cómo lo ves desde fuera, Coque, acerca del Madrid sin Cristiano Ronaldo, que hace apenas un mes aproximadamente parecía que todo era oro y era maravilloso porque el equipo jugó muy bien contra la Roma y, bueno, pues aparecía un juego coral, diferente, de toque, de asociación, pero que en cuanto los resultados han empezado a fallar, todo el mundo le echa de menos?
Hombre, es que lo que es un dato objetivo, que al final el Madrid ha perdido a un futbolista que te mete, 30, 40, 50 goles por temporada. Claro, para suplir eso, pues todos los demás o los que vengan tienen que superar sus estadísticas habituales. Es cierto que a lo mejor Cristiano no era del todo asociativo como pueden ser los futbolistas de ahora, pero claro, al final lo que te da un gol, lo que te da un tío que en el área sea muy muy determinante, ya no en partidos de finales de Champions o de semifinales, sino por ejemplo el otro día pues en Vitoria, pues el Madrid tuvo tres o cuatro ocasiones que de haberlas metido pues seguramente hubiese ganado el partido. Pero bueno, son rachas que todos los equipos tienen, que hay veces que entran, pero tampoco es que esté creando muy, muy pocas ocasiones. Pues en Rusia tiene también dos tiros al palo, del otro día creo que hace ocasiones, y de haberla metido y meterse por delante, pues bueno, quizás están un poco en esa dinámica, y bueno, pues ojalá sigan por lo menos una semana más. Pero vamos, que el Madrid tiene pólvora, pero es lógico que a un futbolista así pues se le eche de menos.
Y el equipo rival, en este caso vosotros, el Levante, ¿prepara el partido de manera diferente? Es decir, ¿vosotros preparáis la visita al Bernabéu diferente a como la prepararías, por ejemplo, la temporada pasada, cuando estaba el Madrid con Cristiano, o no?
La forma de trabajar los partidos creo que es todas las semanas igual. Lo que pasa es que al final, al enfrentarte contra un equipo como el Madrid, que tiene tantos y muy buenos futbolistas, futbolistas que te pueden dar por dentro, por fuera, dependiendo quién juegue, pues tienes que estar preparado para diferentes alternativas. Creo que también es un partido que el aspecto mental pues hay que trabajarlo un poco más, porque bueno, pues hay que estar preparado tanto para ponerse por delante como para ponerse por debajo y que ellos tengan, por ejemplo, 15 o 20 minutos que hagan muy buen fútbol, pero a todo hay que sobreponerse. Y creo que estas últimas semanas al equipo le ha venido bien ese carácter, esas dos últimas victorias en partidos muy muy reñidos, y luego esto es lo que hay que ir subiendo y sumando en confianza para llegar a estos escenarios, a hacer un buen partido y sobre todo competir hasta el final y estar dentro del partido.
Te quiero preguntar por Borja Mayoral, por el jugador cedido por el Real Madrid. ¿Cómo le estás viendo y qué te parece la cláusula del miedo esta que impide jugar en el club contra el club de origen?
Pues la primera, lo malo para él y para nosotros es que llegó ya casi empezada la competición, con lo cual pues se ha perdido muchas sesiones de entrenamiento con con el equipo, pero bueno, yo creo que es un futbolista que hace falta verle 5 o 10 minutos para saber que no va a dar muchas cosas a la larga. Bueno, pues ahora no ha participado tanto en estos dos últimos partidos, pero creo que en una carrera de fondo como es la Liga tienes muchas, muchas cualidades para jugar fuera del área, dentro del área creo que también puede ser muy resolutivo, que nos van a ayudar, seguro. Y pues en cuanto a lo de la cláusula del miedo, pues bueno, oye, pues yo si fuese el presidente y el entrenador de un equipo, pues si al final cubre parte de su ficha, pues también veo normal que si la pueden poner, pues que al final no vaya a hacer daño a sus propios intereses, pues bueno, dentro de la normalidad, lo entiendo.
Y hay un futbolista ahí también, compañero tuyo, José Luis Morales, madrileño además, que es una de las sensaciones de esta liga, porque ha hecho cosas realmente estupendas. Hoy decía en una entrevista que probó con el Madrid con 11 años, pero que no le cogieron. Claro, en 11 años tampoco es fácil ver si un futbolista va o no va, pero está jugando francamente bien, ¿eh?
Hombre, yo lo que estoy seguro es que con 11 años tiraba ya mucho, igual que tira ahora. Sí, pues bueno, yo creo que encima ahora está en una posición que se libera un poco de al jugar más arriba y no en banda, pues se puede liberar un poquito de funciones defensivas y al equipo rival, como le coja en igualdad o con espacios, pues yo creo que es determinante. Tiene una carrera que pocos defensas la pueden aguantar, y sobre todo en el área creo que es muy claro. Creo que tiene las ideas muy claras, que levanta la cabeza y sabe lo que tiene que hacer. Bueno, pues es muy, muy determinante para nosotros y muy importante.
Bueno, pues el sábado es la cita, es el Real Madrid-Levante, un Levante que ha ganado, como decía hace un momento Coque, los dos últimos partidos. Le ganó al Alavés, le ganó al Getafe con un golazo de Bardi. Por cierto, vaya golpeo que tiene este futbolista del Levante, es un espectáculo, ¿eh?
Le hemos enseñado bien. La verdad que sí, y además que verle aquí en los entrenamientos cuando se pone una barrera y se pone a pegar falta, la verdad que es para quedarse un ratillo mirando y admirarle, porque es excepcional, ¿no? Pocas veces se ve tantos tiros, tantas repeticiones que vayan al mismo sitio y con esa potencia.
Coque, un placer hablar siempre contigo. Ojalá que la recuperación vaya muy rápida y sobre todo que vaya bien y reaparezcas cuanto antes, ¿vale?
Vale, pues muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Coque Andújar, jugador del Levante, exjugador del Rayo, del Sevilla, muy conocido de la afición madrileña. ¿Alguna cosa más, Carlos?
Bueno, esperando las noticias que nos lleguen desde el entrenamiento. Si antes de las 2, evidentemente, conocemos si ha pasado algo trascendente, lo contamos. Y nada, que es curioso que el sábado empieza esta trinidad, podemos decir, Santísima Trinidad, que le puede costar mucho o no a Lopetegui, dependiendo de lo que pase, contra tres equipos que visten de azulgrana los tres.
Es verdad, sí, sí.
Así que no está mal el tema para el color. Bueno, por idiosincrasia, rival para el Real Madrid, sin ninguna duda.
El color motiva, Levante, Victoria Pilsen y Barcelona. Y en el Atlético de Madrid, bueno, lo primero es que Miguel Ángel Gil ha estado en Cuba en las últimas horas, Bonilla, y ha hablado del Cholo Simeone, ¿no?
Sí, ha hablado de muchas cosas en su viaje por Cuba. Al final dio una entrevista a una revista local, concretamente a Juventud Rebelde. Y en ella explicaba pues muchas cosas de la idiosincrasia del Atlético de Madrid y del futuro del conjunto rojiblanco. Por ejemplo, a la hora de hablar de Diego Pablo Simeone, dice que lo fichó él, dice, como de hecho he contratado desde hace 20 años al 99,9% de las personas que trabajan en el club, y Diego es una de ellas, fue una bendición para las dos partes y ojalá sigamos muchos años más. Le preguntan por la renovación del técnico y dice, al final el fútbol no puedes establecer demasiados proyectos a largo plazo a nivel deportivo, sí lo puedes hacer a nivel de estructuras. En el caso de Diego, tiene esta temporada y la siguiente. Y evidentemente lo perfecto para ambas partes sería extender más tiempo el vínculo. Por lo tanto, lo que tiene en la cabeza ahora mismo el consejero delegado del Atlético de Madrid es ampliar el contrato con Diego Pablo Simeone.
Él y los aficionados del Atlético,
sí, también.
Evidentemente.
También hablaba de la Liga de Campeones. Dice que no es una obsesión. Evidentemente es un reto y sería precioso, pero no es necesario, solo un anhelo. porque nunca sería un fracaso no conseguirlo. Y también habla del Balón de Oro, que dice que sin duda este año el Balón de Oro iría a las manos de Antoine Griezmann.
El sábado 6:30 contra el Villarreal, llega ya con la enfermería casi casi vacía, solo con Diego Costa, ¿no?
Así es, ayer se recuperaron Stefan Savic y José María Jiménez, ya había entrado a entrenar con el grupo hace algunos días Vitolo, por lo tanto solo queda Diego Costa como hombre en la enfermería del Atlético de Madrid. Un Diego Costa que ayer también se le vio bien, incluso golpear balón, pero parece ser que al delantero de Lagarto lo que se le está más o menos exigiendo, entre comillas, es que esté bien al 100% para medirse al Dortmund dentro de unos días en la Liga de Campeones. Por lo tanto, para el enfrentamiento ante el conjunto del Villarreal, recupera a muchos efectivos Diego Pablo Simeone, Stefan Savic, José María Jiménez, el propio Vitolo. Ayer también llegaron ya los internacionales, Ángel Correa, Felipe Luis, Lemar, Lucas y Griezmann. Y hoy, para el entrenamiento que hay a las 7 de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda, se espera también que Santiago Arias y Diego Godín sean los dos últimos internacionales en regresar a la capital de España.
¿Y qué pasa en Villarreal? Porque está la gota fría pegando fuerte y el partido puede tener complicaciones. Dicen que para el sábado ya habrá amainado, pero ahora mismo está siendo tremendo.
Sí, con aviso de nivel rojo. Se esperan lluvias torrenciales en Castellón. Podrían alcanzar incluso 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Vientos de hasta 80 kilómetros hora y todo empezaría esta próxima tarde. El Villarreal ha cambiado su emplazamiento de entrenamientos, no se ejercitará en el Estadio de la Cerámica y lo va a hacer en la Ciudad Deportiva para reservar y para preservar el estado del césped. Y como tú bien has comentado, parece ser que la previsión para el sábado a la hora del partido es de lluvia, aunque mucho menor, en menor cantidad que la que se espera en las próximas horas, y de tormentas. Pero como te digo, la situación ahora mismo en la zona de Castellón es realmente complicada y con esa lluvia que podría alcanzar los 180 metros cuadrados.
De hecho, se han suspendido todos los partidos de fútbol base de la Comunidad Valenciana como consecuencia de la gota fría. Dos sonidos que tienen que ver con el Barcelona. El primero es de Eric Abidal, director deportivo del Barça. Habla sobre la renovación de Valverde y le mete un poco de presión con aquello del triplete. Escuchamos.
Bueno, el entrenador ya tiene contrato y él tomará una decisión. No se tiene que precipitar. Es cierto que llegará un momento que se tendrá que decidir, porque si toma una decisión negativa, pues el club tendrá que buscar otro entrenador. Él ganó un doblete, pero él ya sabe que la exigencia del club, el doblete, el año siguiente, que el triplete.
Casi nada lo del ojo, un triplete, como si fuera tan fácil conseguirlo. Y el segundo protagonista es Gerard Piqué, que estuvo, como sabéis, ayer presentando la nueva Copa Davis. Al margen del asunto tenístico, se le preguntó por sus continuos viajes. Hoy decían los compañeros del diario Sport que ha hecho 33.000 kilómetros en lo que va de temporada. Ha viajado a Nueva York, a Shanghái, a Madrid, todo para llevar adelante este proyecto.
¿Perdón? La pela es la pela.
Evidentemente. Y decían que si le da explicaciones o se las han pedido en el club por todo este movimiento, ahora que tampoco está en la selección. Y esto es lo que contestaba.
No he hablado con él de eso. A veces tenemos reuniones y hablamos de muchos temas. Hay un negocio que forma parte del FC Barcelona, que es de eSports, y la verdad que la mar de bien con el club, como siempre, y nada más.
Piqué es un tío con grandes contactos, con gente importante. De hecho, el patrocinador principal del Barcelona, Rakuten, lo ha traído él, porque es amigo íntimo del dueño de la compañía, un japonés. Así que como para decirle cualquier cosa. 36 sobre la una, vamos con el Getafe Rayo Vallecano.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
Tú pagas.
Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy jueves, desde las 7:30, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Necesita un sí, tres minutos de complicidad, una receta que alivie su dolor con cuentos de verdad.
Escuchamos a Vetusta Morla, el grupo favorito de Jaime Mata, el delantero del Getafe. Ayer por la tarde le concedieron el premio Ondas al mejor espectáculo musical por el concierto celebrado el 23 de junio. En el Palacio de los Deportes, para un concierto titulado Sedal Madrid. Es un fragmento lo que estamos escuchando precisamente de aquel día. Canta próximamente el 30 de octubre en la Joyeslava y después el 30 de diciembre en un concierto mucho más público en el Palacio de los Deportes. Vamos hasta Getafe para conocer la última hora del equipo azulón. Allí está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Le hemos cogido afición a Vetusta.
Sí, a Vetusta. No está mal, ¿eh? No es mala afición, aunque por aquí la música suena diferente porque hay, podemos decir, cierta preocupación, ya que el Getafe lleva 4 partidos sin conocer la victoria desde ese 16 de septiembre, como decíamos al principio del programa, cuando ganó 0-2 al Sevilla. Hoy ha estado con nosotros en rueda de prensa el lateral portugués, uno de los hombres prácticamente fijos para Bordalás, Vitorino Antunes. Dice que sí, que efectivamente son 4 partidos sin ganar, pero que la realidad es que ellos creen que deberían tener más puntos y estar más arriba en la clasificación.
Bueno, yo creo que sí. No sé vosotros, pero yo creo que hemos jugado muy bien los partidos pasados. Igual no hemos conseguido sacar los puntos que queríamos, pero creo que a lo mejor también hemos jugado partidos muy menos bien y hemos sacado puntos. Esto es el fútbol, hay momentos así y bueno, hay que seguir trabajando y esperar que las cosas cambien.
Y nada mejor que el próximo domingo ante el Rayo Vallecano, ese partido a las 12 de la mañana, un derbi en toda regla, en el que los dos equipos, le hemos preguntado a Antunes si llegan necesitados, no sé si más el Rayo o el Getafe. Para Antunes no es para tanto.
Bueno, eso lo dirás tú. Nosotros vamos ahí a jugar, es un partido más, sí que es un equipo de Madrid, un partido especial, pero esto acaba de empezar, tampoco estamos ahí metidos abajo y estamos con la cuerda en el cuello. Esto es obvio que es fútbol y los equipos quieren sacar el máximo de puntos lo más rápido posible para tranquilizarse, pero es un partido importante sí para los dos, pero no hay que tener tampoco mucho nerviosismo y meter tanta presión porque no es caso.
Te escuchaba antes, Nacho, que tiene Bordalás a toda la plantilla a disposición. Entiendo que habrán vuelto ya los internacionales, incluido Markel Vergara, ¿no?, que estaba tocado en los días previos.
Sí, está tocado. Vamos a ver si entra en la convocatoria. Pero claro, todo es un poco suposiciones porque toda la semana, también el entrenamiento de mañana y del sábado, a puerta cerrada. Sí. Por tanto, esto es peor que Fornos. Aquí no se puede ver absolutamente nada, todo secretismo, pero esperemos que Vergara pueda llegar a esa convocatoria. Lo decía Antunes, no hay demasiado nerviosismo por el momento. Hay que recordar, lo ponen como ejemplo la temporada pasada, a estas alturas el Getafe llevaba un punto menos. llevaba 8 puntos y al final, como acabó la temporada, prácticamente luchando por entrar en Europa. Bueno, mañana, por cierto, ya decimos, sesión a puerta cerrada, hablará el técnico José Bordalás.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Y nos vamos hasta Vallecas para conocer el otro bando del partido del domingo a las 12. Está allí Carlos Sánchez Blas con el fichaje más caro en la historia del Rayo. 5 millones de euros pagó el equipo franjirrojo por un futbolista utrerano. Blas.
Sí, del Toro. Aquí estamos con ese tipo de futbolista que a mí me enamora. Bajito, jugón, un poquito canalla, de pueblo, de Utrera, de los buenos de verdad. Álvaro García, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tenía que empezar bien para que fijaras la mente en algo positivo, pero es verdad, es que lo pienso. Al final, el jugador sevillano de Utrera tiene algo especial.
Bueno, no sé, quizás por jugar mucho en el barrio, por de pequeño con los amigos, pues quizás sea eso.
De Utrera es Reyes, de Utrera es Ceballos, de Utrera es Caparrós, de Utrera es Pepe Castro, el presidente del Sevilla, de Utrera es Juan Muñoz, que la está liando en el Alcorcón. Está la cosa fina por ahí, ¿no?
Sí, la verdad que ha habido suerte de que han salido muchos jugadores de allí y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Porque pues, en segunda también hay unos cuantos y muy felices.
Bueno, me tienes que decir cómo se hace un futbolista en Utrera cuando en verano, que paso yo cuando voy a Cádiz por allí, hay 50 grados a la sombra.
En verano allí no se hace nada. Allí en verano te tienes que ir a la playa, como es lógico, como se va todo el mundo. Pero bueno, no sé, en Utrera hay mucha afición al fútbol. En Utrera tiene categorías en todas las edades y seguramente por eso que allí pues se juegue mucho, ¿no? Hay tres o cuatro equipos de cantera que están muy bien y es lo que imagino que llevará al futbolista.
Oye, fenómeno, tienes solo 25 años, pero ya una carrera dilatada, has pasado por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo regular. ¿Llegas al Rayo en tu mejor momento, un momento de madurez después de lo que te ha enseñado el fútbol y la vida?
Sí, yo creo que totalmente, ¿no? Después de debutar en primera, quizás un poco con el Granada, un poco joven y maduro, desde segunda vez que di el salto a primera. Después, pues en Santander fue el primer año en segunda, también me ayudó mucho a madurar. Vivimos situaciones muy difíciles allí. Y creo que en Cádiz, pues me he formado bastante bien y ahora he llegado aquí un momento bastante bueno.
Cuando se comenta esto del fichaje más caro de la historia del Rayo, ¿eso a ti qué te dice? ¿Ya lo tienes asumido? ¿Te da un poquito igual? ¿O al final al futbolista le mete un poquito de presión? ¿O incluso te molesta?
Bueno, no tiene por qué molestar, ¿no? Al revés, ¿no? Incluso halagar, creo yo, ¿no? Pues nada, no sé, llevarlo bien, intentar llevarlo lo mejor posible. Estos que confían en ti y muy agradecido por esta confianza.
Sí, porque el Rayo se peleó mucho por ti y yo creo que hizo un esfuerzo económico importante para un club como el Rayo y además en una situación que a lo mejor tú lo piensas, lo fácil hubiera sido abandonar, ¿no? Que este muchacho se busque la vida porque hay un lío aquí tremendo con el Huesca y a lo mejor no me compensa.
Sí, es por eso que tanto, ¿no? Tanto me atrajo el proyecto del Rayo, ¿no? Porque ver cómo me querían, cómo apostaban por mí y más que nada por eso, ¿no? Por la situación tan difícil que hubo con el Huesca, el Cádiz y demás. Es algo que es de agradecer y por eso vine aquí, vaya.
Oye, estamos en octubre, has jugado minutos, algún partido como titular, otro saliendo desde el banquillo. ¿Cómo estás en lo personal? ¿Crees que puedes dar más? ¿Hablas mucho con Michel? ¿Cuál es el papel de Álvaro García, un banda puro aquí en este Rayo Vallecano de Primera División?
Bueno, es verdad, ¿no? Pues me ha costado quizás un poco adaptarme, pero creo que cada vez estoy mejor, estoy entrenando mejor y el míster pues me está dando confianza, ¿no? Que es lo realmente importante para donde podemos demostrar después en el campo, ¿no? Estoy bien, estoy bien físicamente y demás y muy feliz, ¿no? Porque es un sueño que quería estar aquí en primera y el Rayo me ha dado la oportunidad.
Es importante que la gente sepa que tú en verano lo has pasado mal. Cuando digo mal, me refiero a noches sin dormir, a saber qué pasa con mi futuro. Una situación complicada, ¿no? Que anímicamente te ha tenido que afectar a ti y a tu familia.
Sí, claro, es lógico, ¿no? Te juegas al final, juegas tú con tu futuro y es algo que, bueno, que es difícil de llevar, ¿no? Han sido muchas noches sin dormir, mi familia ha estado bastante mal y gracias a Dios pues todo se ha solucionado.
Y encima ahora un arranque difícil, ¿no? Michel el otro día disgustado con la primera parte, lo dijo claramente, 2 semanas para trabajar mucho. No vamos a hablar de finales, eso es un tópico, pero el Rayo Getafe del domingo para vosotros es un partido capital, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Necesitamos sumar y sumar los tres puntos, ¿no? El equipo necesita ganar en confianza quizás y está claro que los tres puntos pues ayudarían mucho.
¿Tú crees que esta plantilla está para hacer cosas importantes? ¿Que está para mucho más de lo que refleja la tabla o no?
Bueno, yo creo que ahora mismo pues es difícil, ¿no? Llevamos pocas jornadas, no sé, es difícil la situación, ¿no? Pero está claro que tenemos una buena plantilla, el equipo está unido, estamos trabajando muy bien. Estas dos semanas pues nos han venido muy bien para coger conceptos nuevos e intentar llevarlo para el domingo.
Lo que es la vida, ¿eh? Al Getafe estuviste a punto de llegar en el verano de 2017, el domingo te enfrentas en un derbi contra ellos. Esto es una noria que siempre vuelve a dar la vuelta, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? El fútbol es a veces complicado y como tú dices, ¿no? Da muchas vueltas y nunca se sabe lo que puede llegar.
¿Cómo está el vestuario? ¿Presionado, con ganas de reivindicarse, con falta de confianza? Estos 10-12 días trabajando aquí en la soledad de no haber liga en Primera División, ¿para qué han servido? ¿Cómo estáis?
No, yo creo que ha servido para unirnos más, para coger los conceptos que el míster quiere y yo creo que tenemos mucha ganas, ¿no? de que llegue el domingo, de volver a la liga y de volver a jugar e intentar ganar otra vez.
Se habla mucho del Getafe, equipo duro, competitivo, intenso, con el sello Bordalás, muy consolidado en primera. Bueno, ellos están en una mala racha también, van a ir con el cuchillo entre los dientes.
Bueno, yo creo que los dos, ¿no? Vamos a ir con el cuchillo entre los dientes, ¿no? En primera división no hay ningún partido fácil y se ve que cualquier equipo puede ganarte, ¿no? Está claro que el Getafe pues tiene buen equipo, es un equipo, como tú dices, ya consolidado en primera, con las ideas del míster bastante captada y bueno, nosotros intentar hacer nuestro fútbol, que es lo que sabemos, y ganarle.
Voy terminando. A veces te veo jugar, Álvaro, ya no sé si eres zurdo, diestro, ambidiestro, te gustan las dos piernas, bajo en todo. Sí, sí, no tienes la derecha para apoyarte tampoco. ¿Qué le dices a la gente del Rayo? ¿Qué Álvaro vamos a ver? ¿Un Álvaro más descarado, ese que vimos en el Cádiz, llegando a línea de fondo y liándola?
Sí, por supuesto, ¿no? Es lo que quiero, lo que el míster quiere también, buscar los espacios a las espaldas, que es algo importante, e intentar sacar el Álvaro que vimos en Cádiz.
Dani Ceballos, que ahora está triunfando en el Madrid, le escuché en una entrevista que hablaba de ti maravillas. De hecho, dijo, qué pena que no se venga al Betis en su día porque creo que es sevillista.
Sí, la verdad que lo conozco de pequeño y demás, y hemos estado con tu abuelo, mis padres y demás, hemos estado mucho tiempo juntos. La verdad que ahora mismo está que se sale, está jugando muy bien, está jugando en la selección, que es algo que es único y muy feliz por él.
Y la última, la he dejado para el final porque no sé si lo tienes un poquito escondido, lo de tu padre y Utrera. En Utrera dicen que tu padre era incluso mejor que tú, que era buen futbolista. ¿Esto es verdad o no?
Yo qué sé. Yo no lo he visto mucho. Yo no. Algunos sí que dicen que era muy bueno, pero él era diferente. Él era más de delantero, de ir al choque, de rematar y no como yo.
¿Te da mucho la brasa? ¿Te hace ahí el resumen en los partidos, Álvaro? ¿Por aquí bien, por aquí no? ¿Hay que apretar más?
No suele darme mucho la braza, pero sí que cuando van las cosas bien no me dice nada. Y cuando tengo que mejorar lo que tengo que mejorar, sí que me lo dice.
Bueno, fenómeno. Mucha suerte. Ya estás consolidado, tranquilo, asentado aquí en Vallecas, en Madrid. Que salga todo bien y que el domingo gane el mejor, que somos Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí Álvaro García, uno de los jugadores importantes de Michel y del proyecto del Rayo para Primera División.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con la Copa del Rey. El Alcorcón perdió en Lugo con un gol de Javier Escriche en el minuto 91. Cruel derrota. Pudieron ganar en la segunda parte. Os lo contó aquí en Onda Madrid Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que mala suerte para un Alcorcón que puso toda la carne en el asador para intentar llevarse una eliminatoria copera en un día aciago, en un día raro, marcado por la lluvia, por un juego en el que ambos conjuntos parecía que se estaban tanteando y donde el Alcorcón dispuso de las mejores ocasiones en la segunda mitad y casi cuando todo apuntaba a una prórroga, llegó ese tanto de Escriche que mandó al Alcorcón a la eliminación y que por tanto deja al equipo amarillo centrado única y exclusivamente en la liga.
El tarraconense Alberto Baró, el portero del Lugo, fue estelar, estuvo magnífico en la segunda parte con varias paradas de mucho mérito, ¿eh?
Sí, sobre todo una Jonathan Pereira, una mano abajo vital que pudo suponer el 0-1, luego también dispuso de una ocasión muy clara a Víctor Casadesús, que salió en los segundos 45 minutos, y además un disparo potentísimo de Nono, que lo intentó durante todo el partido, pero se topó con un portero que estuvo en todo momento inconmensurable, y eso que el Lugo también, bueno, pues se presentó en el Anxo Carro con un once con muchas novedades, teniendo en cuenta su situación también en la Liga.
El Alcorcón acaba de aterrizar en Madrid, ha entrenado esta mañana en La Coruña, en Abegondo, se le van a hacer pruebas a Errasti, pero no tenía muy buena pinta, decías ayer en la transmisión, ¿no?
No, después sobre todo de ese balón dividido en el que va al suelo, hace un giro muy feo con la rodilla y los primeros presagios la verdad es que apuntan a una lesión grave, aunque todo apunta que tendremos que esperar a la confirmación por parte de la agrupación deportiva Alcorcón y que por tanto, pues bueno, John Errasti, que es uno de los hombres importantes también en los equipos de Cristóbal Parralo, pues se puede perder gran parte de la temporada si se confirman las peores de las noticias, pero ya te digo que ayer la pinta a primera vista no fue la mejor, ¿eh?
Esperemos que no. Reaparecía Borja Domínguez, que llevaba 8 meses fuera por lesión. Gracias, Javier.
Un abrazo, José María. Chao.
Y esto es lo que decía Cristóbal, el técnico del Alcorcón. No quería excusas con respecto al poco descanso que había tenido su equipo.
A mí no me gusta buscar excusas. Se ha dado como se ha dado. Se suspendió el partido el domingo. Tuvimos que jugar el lunes, prepararnos otra vez mentalmente y físicamente para afrontar lo que nos quedaba de partido. Hemos tenido algún viaje por medio, pero yo lo he visto a mi equipo bien, mentalizado, con ganas de hacer las cosas bien, y ha habido fases del partido que creo que hemos tenido situaciones como para habernos adelantado y haber decidido la eliminatoria. No ha sido así y nos toca felicitar al rival y nada más.
Mañana es el sorteo de 16avos de final a las 12. Hay ya un equipo de tercera clasificado, el San Andreu, y 5 de segunda B, Cultural Leonesa, Ebro de Zaragoza, Villanovense, Melilla y Racing de Santander. Estos 6 van a ir seguro contra uno de los que juegan en competición europea, es decir, Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, Valencia. Queda una plaza libre que podría llevársela el Rayo Majadahonda, que juega esta noche frente al Sporting a las 8. Laura Cabrera.
Sí, desde las 7:30 lo vamos a contar aquí en el 106 de la FM, y con ganas de tener una oportunidad en esa ronda, dices tú, de los equipos de primera división. Con mucha ambición afronta el Rayo Majadahonda esta Copa del Rey después de eliminar a Las Palmas, y lo hace ante un rival, el Sporting de Gijón, que hace muy poquito pues se midieron en la Liga y el conjunto madrileño fue capaz de ganar por 2-1. Iriondo ha convocado a toda la plantilla, salvo los lesionados Andújar, Carlitos y Verdes. Eso no significa que en el 11 no vaya a haber rotaciones. De hecho, el técnico hablaba ayer en la previa del partido de que va a haber minutos para los menos habituales.
Siempre todos los partidos son distintos. Por muy parecidos que sean los equipos, los partidos un día son de una manera, otros de otra. Es una oportunidad para reivindicarse. Chicos que están jugando menos, pues tienen una grandísima oportunidad de jugar un partido muy importante. Yo creo que para nosotros es muy importante ese partido, y ojalá seamos capaces de hacer un buen partido y ganar. En los entrenamientos se gana, en los partidos se pierde, pero en este caso es una grandísima oportunidad para los jugadores que están jugando menos.
En este caso todos ganan y quieren estar mañana en ese bombo con los equipos de primera división. Es previsible, por ejemplo, que Ander Cantero se sitúe hoy bajo los palos con Varela, Jorge García Galán y Álvaro Bustos en defensa. Iza Carcelén, este sí parece que va a ser titular, ya que está sancionado en Liga y no podrá jugar el fin de semana, junto con Enzo Berza y Echo en el centro del campo, y como hombres más adelantados, Nico Chiapacase, lo diré, y Tony Martínez.
Dificilillo el nombre de Chiapacase, el futbolista uruguayo. Bueno, fútbol femenino. Madre mía, la que se llevó el Atlético de Madrid en la segunda parte en Alemania, Laura.
Bueno, pues 4-0 en la casa del Wolfsburgo en el partido de los octavos de final. Las rojiblancas aguantaron el empate a cero hasta el descanso, pero en los 25 minutos iniciales de la segunda parte naufragaron ante el subcampeón de Europa. Un duro resultado que va a poner muy cuesta arriba la eliminatoria, que se tendrá que decidir dentro de 2 semanas, el 31 de octubre, en el Cerro del Espino. La verdad es que una mala salida en la segunda parte, sobre todo, dio al traste con el trabajo en la primera parte. Harder, ya hablábamos de ella, la mejor jugadora de Europa en el Wolfsburgo, no tuvo piedad para abrir el marcador en el 46. Silvia Meseguer dudó en la marca y Lola Gallardo no estuvo bien bajo los palos, y luego 3 minutos más tarde el segundo zarpazo de la polaca Payor ponía ya un 2-0, y luego ya quedaba la sentencia en el 60 y en el 69 con Harder de nuevo y Hansen haciendo ese 4-0 definitivo. José Luis Sánchez Vera no ponía paños calientes a esta derrota.
Sabíamos nosotros que teníamos un partido muy complicado hoy contra uno de los mejores equipos de Europa, y no, yo creo que se ha reflejado. Hemos aguantado el primer tiempo, yo creo que le hemos hecho tener que jugar algo diferente, pero bueno, esos 25 minutos del segundo tiempo nos han pasado por encima, se nos ha escapado la eliminatoria. Han sido mejores y se llevan el primer partido.
Todo lo contrario para el FC Barcelona, que goleó 5-0 al Glasgow.
En baloncesto, segunda jornada de la Euroliga. Comenzó fatal el Real Madrid, pero se rehizo y se llevó la victoria en Milán, Elena Castro.
Demostraron que por algo son los vigentes campeones de Europa, los locales salieron con mucha garra y dejando claro que esta temporada quieren dar mucha guerra, mientras que los blancos parecían estar en otro mundo, llegando a perder por 15 puntos en los primeros 10 minutos del encuentro. El Madrid logró parar la sangría antes del descanso y quedarse tan solo 9 puntos, con Tavares intimidando en la pista y con Anthony Randolph y Campazzo en estado de gracia. Los de Pablo Lasso pudieron con la mejor versión de Mike James y con dos viejos conocidos de la ACB, Nedovic y Brooks. En 27 minutos, los campeones de Europa realizaron un parcial de 29-48, gracias a unos minutos de gloria de Rudy y eso que Jules, que estuvo en pista casi 10 minutos, no anotó ni un solo punto. En la victoria de Real Madrid por 85-91, Randolph batió su récord de anotación y de valoración con la camiseta blanca en la Euroliga, 25 puntos, 11 rebotes y 33 de valoración en 30 minutos, y Campancho hizo lo propio con sus registros personales, 21 puntos y 32 de valoración en 33 minutos. Del partido habla el base argentino.
Cada uno que entró aportó su granito de arena. No era un partido fácil, ella tiene mucha calidad ofensiva, mucho talento. Habíamos venido a ser fácil, fuimos intenso, atacamos desde la defensa. El hambre, creo que queríamos ganar el partido, fuimos en búsqueda de ese partido y creo que eso fue importante. Estamos preparados para lo que es la liga, los 10 meses durísimos, con Euroliga y con ACB. Tenemos un equipo bastante largo y creo que el cuerpo técnico lo sabe aprovechar muy bien. Así bueno, se ha preparado para el partido bien.
El Real Madrid-Baskonia de mañana a las 9 se podrá seguir en el 106 de la FM.
Y el nombre de la madrugada fue este.
Great pass by Doncic to DeAndre. Wow. Doncic from Matthew. Doncic, another great pass to DeAndre Jordan. That's Doncic. A pretty move, and then he scoops it up and in.
Different places. Great to see him here.
Job by Warren to get the strip on Doncic. Now drives and finishes.
Doncic, que debutó en la NBA con los Dallas Mavericks, tuvo una actuación más o menos buena, teniendo en cuenta que es su primer partido, Elena.
Fueron 10 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en 32 minutos. Cierto es que se notaba ansioso por aportar al equipo y eso le llevó a cometer 2 faltas en los primeros minutos del encuentro y a solo anotar 5 en las 16 canastas que intentó. En la derrota de los Mavericks ante los Suns por 121-100. Además, el duelo tenía otro morbillo, que es el duelo de novatos entre el número 1 del draft de Andre Ayton y Doncic, número 3, los que lo llevó el bameño con 18 puntos y 10 rebotes y 6 asistencias en 33 minutos. Además, Doncic se encontró con su entrenador de la selección eslovena y técnico de los Suns, Igor Koskov.
Pues con Doncic ponemos el punto final a este partido de la una. Os quedáis con la información con Felipe Serrano. Esta tarde a las 7 y media en el 106 tendréis el partido de Copa del Rayo Majadahonda. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.